Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz en este miércoles 23 de agosto. Sigue haciendo calor y lo va a seguir haciendo a lo largo del día. Sobre todo lo van a notar si están en la mitad sur peninsular y en Canarias. Ahí los termómetros van a subir un poquito más que en el resto del país. Las nubes, ¿dónde se van a colocar en este día de miércoles? Bueno, en puntos de Galicia y en la cornisa cantábrica, y además puede que llueva y fuerte, con tormentas, incluso en puntos del noroeste peninsular. Esto es Herrera en COPE. La foto de la unidad se va agrietando con el paso de los días. Ya nos hacíamos esta pregunta, ¿hasta cuándo? Y nos la hacíamos con conocimiento de causa, sabedores de nuestro pasado más reciente. La política siempre es política, y aún más en una joven democracia como la española. En 2004 los atentados de Atocha marcaron un antes y un después en una España a las puertas de unas elecciones. Lo que vino después ya se lo saben. Y ahora los atentados de Barcelona y Cambrils llegan en la recta final del desafío independentista en Cataluña. Algo se ha aprendido de aquel siniestro episodio de la historia reciente por el dolor que generó y por cómo se afrontó. Pero la política siempre es política, y la foto de la unidad comienza a cuartearse. Pero antes les cuento que el relato policial se va completando con el judicial, que confirma que la célula de Ripoll quería atentar a lo grande. El ataque contra las Ramblas de Barcelona y los intentos de acuchillamiento, los acuchillamientos frustrados en el paseo marítimo de Cambrils, eran el plan B. Eso solo fue el plan B. Todo lo precipitó la explosión de la Casa de Alcanar. Querían atentar contra monumentos de Barcelona y el imán de Ripoll quería inmolarse. Es lo que se desprende de la declaración de los cuatro yihadistas ante el juez de la audiencia, Fernando Andreu. Dos de esos cuatro arrestados están ya en prisión provisional comunicada e incondicional por pertenecer a organización terrorista, asesinato, estragos y tenencia de explosivos. Se trata de Mohamed Ouli, herido grave en la explosión de Alcanar, y Idris Oukabir, hermano de uno de los terroristas abatidos en Cambrils, que ahora ha cambiado de versión. Dice que sí alquiló en las furgonetas, pero que pensaba que eran para una mudanza. Eran 12, podrían ser más. En Marruecos ya van 3 sospechosos detenidos, 6 abatidos por los Mossos de Escuadra y otros 2 muertos en la Casa de Alcanar, en Tarragona, entre ellos el imán de Ripoll, Abdelbaki Esati, para la policía el reclutador y líder espiritual, así como el jefe operativo. Avanzan las investigaciones. El mismo día del atentado, por ejemplo, el mismo día del atentado en las Ramblas, los terroristas compraron 4 cuchillos y un hacha en un comercio de Cambrils. Hay justificantes de compra en una masía de Riudecañes. Era el segundo centro de operaciones esta masía. El otro, la casa ocupa de Alcanar, la fábrica de bombas, meses trabajando, nadie se enteró. Más de 100 bombas, 500 litros de acetona, material para hacer explosivos, clavos, metralla, detonadores y un cinturón con explosivos, esta vez de verdad. No los falsos que llevaban los terroristas de Cambrils, sino verdaderos. El cinturón que presuntamente querría utilizar el imán de Ripoll, según la declaración de uno de los yihadistas ante el juez Andreu. La manipulación errónea provocó la explosión. El terrorista que salvó la vida, el que está herido grave y que ha declarado ante el juez, ha contado que en ese momento él se salvó porque estaba en el porche. En lo que queda de esa casa, Ocupa, la policía ha encontrado un libro de color verde del imán salafista con una carta en nombre del Daesh. También billetes de avión con destino a Bruselas. Se sigue la pista de posibles colaboradores. Ayer, por ejemplo, se llevó a cabo un registro en Vilafranca del Penedès, muy cerca de Subirats. Allí fue abatido el yihadista de la furgoneta de las Ramblas. No se cree que Abu Yaqub recorriera a pie los 50 kilómetros que separan la ciudad condal de esa zona de viñedos. Pudo contar con ayuda. También se siguen buscando posibles conexiones internacionales. El imán, y no solamente él, había viajado a Marruecos, Francia, Bélgica, Suiza. De hecho, Abu Yaqub, el terrorista de las Ramblas y otro de esos yihadistas de la célula de Ripoll, habían estado el 12 de agosto al sur de París, una semana antes de los atentados, habían estado al sur de la capital francesa. Les cazó un control de velocidad. ¿Qué fueron a hacer allí? Bueno, pues esa es otra de las grandes incógnitas que trata hoy, por cierto, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que va a ser recibido por su homólogo francés en París. Nos seguimos haciendo muchas preguntas. Una de las principales, ¿por qué no se tenía bajo la lupa al imán de Ripoll, que había cumplido condena por tráfico de drogas, tenía amistad con un condenado por el 11M, había estado implicado en la operación Chacal contra la captación y exportación de terroristas a Siria e Irak en 2006? Incluso publica hoy El País que en 2016, el año pasado, la policía belga trasladó a España sus inquietudes, sus sospechas sobre este imán, sobre si este imán podía tener conexiones con el yihadismo. Como les decía, sigue habiendo muchas cuestiones por resolver y comienzan las fisuras en la unidad. Se empiezan a hacer más patentes, se ponen en evidencia además también los posibles fallos de coordinación. Los sindicatos de Guardia Civil y Policía denuncian que se les ha excluido de la investigación por motivos políticos, por buscar la imagen de una Cataluña independiente y autosuficiente. Denuncian que no se les dejara entrar a los TEDx de la Guardia Civil en la Casa de Alcanar y aseguran que se ha puesto en riesgo la seguridad de Ciudadanos y de los Mossos de Escuadra, que se han jugado el tipo. Policía y Guardia Civil además quedan excluidos de la medalla de honor que el Parlament va a otorgar a los Mossos, Policía Local, Guardia Urbana y Personal de Emergencias. Muy merecida medalla. Pero Policía y Guardia Civil quedan excluidos. ¿Por qué? Porque Juntos por el Sí, que tiene mayoría en la mesa del Parlamento catalán, pues ha hecho valer esa mayoría para ahogar el criterio de la oposición. Por cierto, que el consejero de Interior de la Generalitat, el señor Joaquim Forn, el que distinguió entre víctimas catalanas y españolas, bueno, pues se ha justificado. Dice que lo hizo porque la gente lo pedía, porque se lo pedían. Ante la duda, ya saben, la gente. Y los de la gente, la CUP, los antisistema, bueno, pues responsabilizando al presidente Rajoy y al rey de ser responsables indirectos de los atentados en Cataluña por los lazos que presuntamente tienen con Arabia Saudí. Bueno, son las bofetadas al intelecto de las últimas horas. El problema es que esta minoría dirija la Generalitat. Ayer mismo apretaron las tuercas un poquito más. Exigen que el referéndum de independencia del 1 de octubre se convoque antes del 11 de septiembre, de la diada. Por cierto, que Trump ha vuelto a hablar de los atentados de Barcelona. Lo ha hecho para justificar la construcción del muro con México, para frenar terroristas, narcotraficantes, inmigrantes, bueno, para todo, ¿eh? El muro de México sirve para todo. Ha estado en Phoenix, ayer en Virginia. No lleva ni dos días de regreso tras las vacaciones el presidente de los Estados Unidos y va a meeting por día. Esto es lo que le gusta a Trump, mejor esto que gestionar. Lo del meeting se le da bastante mejor. Y Juana Rivas es sin duda una de las imágenes del día, lo hemos comentado en el repaso de prensa con Sergio Barbosa y además también muchos periódicos le dedican el editorial o alguna columna de reflexión. Estaba en busca y captura por no querer entregar a sus hijos al padre que cumplió condena por maltrato. Un juez de Guardia de Granada la dejó ayer en libertad provisional en contra del criterio de la Fiscalía, que puede recurrir, habrá que ver qué hace el Ministerio Público. Juana Rivas dice que va a seguir luchando en los tribunales. Y este es sin duda el mejor de los cauces para defender los derechos de los más importantes en toda esta historia, que es una historia, la historia del verano, sin duda, que llevamos hablando de ella en Herrera en Cope a lo largo de todo el verano. Sin duda esos cauces judiciales son los mejores para defender los derechos de los más importantes en toda esta historia, que son los menores de esta expareja, los hijos de esta expareja. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo. Pakistán responde.
El Ministerio de Exteriores pakistaní expresa su decepción con Estados Unidos y reitera que no cobija terroristas. Pakistán aconseja trabajar juntos contra la violencia terrorista después de que Donald Trump le haya acusado de ser un nido de yihadistas.
Ya son 10.
El periodista mexicano Cándido Ríos y otras dos personas han muerto en México. El reportero figuraba en un programa de protección gubernamental. Ríos se convierte así en el 10º comunicador asesinado en ese país en lo que va de año.
Primera reunión.
Marcos Peña se reúne hoy con Eulen y sus trabajadores como árbitro en el conflicto del aeropuerto del Prat. El mediador dispone de 10 días para emitir el laudo de obligado cumplimiento para empresa y trabajadores.
Focos activos.
En León, cerca de 60 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas debido al incendio que afecta al municipio de Encinedo. Mientras, la autovía A52 a la altura de Berín ya ha sido reabierta al tráfico después de que fuese cerrada debido al fuego declarado en Monterrey, provincia de Orense.
Y en deportes, el Sevilla pasó con más apuros de los previstos. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días. Con sufrimiento y un resultado 2-2 ante el Basaksehir, que le vale para acceder a la fase de grupos de la Champions. Un palo en el último minuto evitó la eliminación. El sorteo mañana. Además, el Real Madrid juega esta noche el trofeo Santiago Bernabéu ante la Fiorentina. En ciclismo, Trentin gana la cuarta etapa de la Vuelta a España. Froome sigue líder y contador a más de 3 minutos. Y en bádminton, Carolina Marín defiende hoy título y aspira a conseguir su tercer mundial consecutivo. Beatriz Corrales a octavos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos con calor, seguimos con temperaturas especialmente altas en la mitad sur peninsular y en Canarias. Nubes en algunos puntos de Galicia y la cornisa cantábrica, mientras en el noreste podría caer alguna tormenta puntual.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Ser el máximo goleador de la liga, convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Vamos ya con los sonidos del día. La CUP culpa a Mariano Rajoy y a Felipe VI de apoyar al yihadismo. Diputada Mireia Boya.
A Mariano Rajoy lo consideramos no solo un representante de las élites económicas, de estas oligarquías que tienen negocios en una zona y con unas monarquías que dan apoyo a Daesh, y el rey Borbón también tiene amistad con estas monarquías que también dan armas.
El impacto económico de los atentados ha sido menor. Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
De momento parece que las cancelaciones pues son menores y lo que se está transmitiendo es realmente una sensación de normalidad dentro de lo que cabe, evidentemente.
La colaboración entre cuerpos no va bien. Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Lo que queda en evidencia es que no se están haciendo los deberes. Es un hecho que venimos denunciando sistemáticamente desde hace años, desde el tiempo de que estos protocolos, estos convenios que hay de colaboración, pues no funcionan.
Juana Rivas se entrega y queda en libertad.
Y que lo vamos a conseguir, que vamos a luchar, que yo no quiero ser una prófuga, que yo hoy he venido a explicar mi situación y a pedir ayuda y que alguien me escuchara. Sí, que estoy muy cansada, que tengo mucho frío.
María José Carrascosa vuelve a España.
Y nada, y gracias a España por haber estado todos apoyándome de la forma que habéis estado apoyándome.
¿Qué vas a hacer ahora, María José? ¿Qué tienes previsto hacer?
De momento ir a casa, a dormir y abrazar primero a mi hija.
Estar informado.
Este fin de semana vuelve el deporte.
Tranquilízate.
Y vuelve Tiempo de Juego.
¿Estáis preparados, chavales?
Este sábado, a la vez Barcelona.
Así, tal cual.
Las Palmas, Atlético de Madrid.
Tiempo de Juego, cadena COPE, no se confundan.
Y el domingo, Real Madrid, Valencia.
El genuino.
Y toda la emoción de la Vuelta ciclista.
La cabeza de carrera.
Paco 2-0-3. González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estamos ya en el tiempo de tertulia, en el tiempo de análisis de este miércoles 23 de agosto. Lo vamos a hacer con Vieito Rubido. ¿Qué tal, Vieito? Buenos días.
Hola, buenos días,
Marta. Alberto Artero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marta.
Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos
días. Tú desde Sevilla. Oye, hemos dicho que las temperaturas van a estar especialmente altas en esa parte de la península. ¿Lo notas ya o no?
Frío no hace, ya te lo digo. Está, bueno, mañana, está la mañana cálida, sí.
Madre mía,
cálida,
son las 8:15, ¿eh?
Sí.
Así que, vamos, al mediodía con el aperitivo no te quiero yo ni, vamos, no te quiero yo ni imaginar. Enseguida, bueno, tenemos un montón de asuntos de los que hablar, pero uno de los temas de la prensa en este día, además empezábamos a contarlo ayer en este programa, en Herrera en COPE, la intención de Juana Rivas es el caso del verano, ¿no? Uno de los asuntos de los que hemos venido hablando a lo largo de todo el verano. Decidía presentarse de manera voluntaria ante el juez, estaba en busca y captura, y el magistrado de guardia en Granada ha decidido dejar la libertad provisional en contra del criterio de la Fiscalía. No sé si pensáis que era lo más lógico, cómo veis o cómo valoráis, ¿no?, esta decisión del juez.
Bueno, pues yo creo que entran muchos factores a tener en cuenta en una decisión de este tipo, donde afecta lo sentimental casi más que lo racional. Dicho esto, es verdad que la ley es igual para todos y que las normas son iguales para todos, y que al final uno tiene que pensar no solo en las consecuencias de los actos inmediatos, sino que se puede derivar a futuro de una decisión de este tipo para muchas mujeres o muchos hombres que se pueden encontrar en esa situación. Yo creo que sentar ese tipo de precedentes es bastante peligroso, y creo que además en un entorno como el actual, donde se está esgrimiendo un arma que es del pasado, que es de unos malos tratos que parecía que estaban superados cuando se fueron a vivir juntos a Italia, montar un hotel rural, etcétera, y que por lo tanto esas dos cosas yo creo que son cuestiones peligrosas. La primera de ellas es sentar ese precedente extraño, y la segunda de ellas el uso torticero de una situación pasada para argumentar una situación anómala presente.
A mí me parece que ha sido una decisión salomónica del juez de guardia, en contradictoria con la de la magistrada, insisto en el carácter femenino de la magistrada del juzgado número 2 de Granada, que continúa reclamando a Juana Rivas, con lo cual tenemos dos criterios judiciales en la misma sede judicial. Pero bueno, es una decisión salomónica claramente adoptada ante la presión de la opinión pública, porque a cualquier otra persona le hubieran aplicado el agravante de riesgo de fuga. Yo creo que la Fiscalía quizás hizo una petición excesiva de cárcel, basándose un poco en el mencionado riesgo de fuga, pero claramente por la sensibilidad social que ha levantado el caso parecía excesivo. Pero en fin, a mí me sigue pareciendo que la única clave para avanzar en este asunto espinoso, conflictivo, contradictorio, lleno de connotaciones emocionales, por no decir pasionales, es el cumplimiento de la ley. Aquí y en Italia son leyes democráticas, leyes avanzadas, leyes que protegen a las mujeres. Y no podemos tratar además a las leyes italianas como si fueran de Zambia. Es decir, Italia es un país firmante del Tratado de la Haya, que entre otras cosas nos lleva 30 años de democracia. No podemos cuestionar las leyes italianas como si fueran las de Mozambique en materia de protección a la mujer. Y las nuestras ya ni te cuento, claro. Entonces, hombre, vamos a sentar esto. Y si es menester un arbitraje, pues a lo mejor el juez debería decidir un arbitraje. Porque lo que no se puede hacer es, por mucho que el presidente Rajoy, la señora Susana Díaz y tal, comprendan, todos comprendemos a doña Juana Rivas, pero también la democracia es aceptar las leyes.
Sí, hoy se conoce el caso de María José Carrascosa.
También, sí.
También,
sí.
Que coincide, donde los Estados Unidos, decía antes que Italia nos lleva, decías que nos lleva 30 años de ventaja, ¿no?, en democracia.
En democracia, vamos.
Eso, ¿no? O sea, no lleva... No,
constitucionales, es
que
tal, vamos.
Dijiste, lleva 30 años, no, lleva 30 años de más sobre nosotros. ¿No?
Eso,
no,
sí.
No, lo digo
sí,
porque
sí,
los Estados Unidos, que nos lleva muchísimos más a todos, porque siempre fueron una democracia, no tienen ningún complejo en lo que has dicho tú, aplicar la ley por encima de todo. Y lo digo porque con María José Carrascos han sido especialmente duros, ¿no?
Sí, sí.
Por un caso bastante
su expareja llegó a decir, ¿no?, que la pusieran en libertad, pero
bastante similar también, que había sido sí. casi con uh-huh. Yo entiendo que aquí en España como os he dicho antes, tanto Alberto como Ignacio, las partes emocionales pesan mucho y además estamos también en el imperio de lo políticamente correcto. Pero en todo caso, lo que era fundamental que ayer hizo Juana fue acudir ante la ley. Que eso era fundamental. Claro. Es decir, estar huida, eso sí que ponía en duda su comportamiento.
Yo tengo la sensación de que en una primera fase Juana Rivas ha estado mal aconsejada, quizá por algunas profesionales del feminismo. Sí. Que después han tenido que reorientar su consejo porque era la mediación de la Junta de Andalucía, sí. Salió la consejera Rosa Aguilar y dijo lo primero que hay que hacer es comparecer y tal, porque
a Margarita Robles también,
Margarita,
¿no?,
Robles, etcétera, ¿no?
Sí, ya se había llegado ya a un punto que no era sostenible. Bueno, enseguida continuamos en la tertulia. Antes, Toni, ¿qué mensaje de Berti nos traes?
Pues mira, Marta, sin parte emocional. Uh-huh. En Berti utilizan la cabeza directamente y por eso te ofrecen el mejor precio desde el principio, porque en base a las características que tú tengas como cliente, a las características de tu coche, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Eso es así. Además, no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Utiliza la cabeza tú también. Ahorra en Berti.es.
¿Qué otras noticias contamos a esta hora, Juan Pascual?
Pues te cuento que el Ayuntamiento de Ponferrada ha pedido a sus vecinos colaboración para que retengan el máximo tiempo posible la basura en sus casas ante la huelga de limpieza. León, Maribel Fernández, buenos días.
Hola, buenos días. Es el tercer día de huelga y se pide, en resumen, aprovechar bien la bolsa de la basura. En concreto, mantener en el domicilio todo lo que no suponga ninguna molestia, doblar lo máximo posible los envases para disminuir el volumen de la bolsa. La buena noticia es que hay un principio de acuerdo y es posible que hoy se desconvoque la huelga.
En Zaragoza, una excavación arqueológica ha servido para confirmar la batalla de Alcocer, un enfrentamiento en el que participó el Cid y que aparece reflejado en su cantar. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner, buenos días.
Buenos días. Ha sido llevada a cabo por los arqueólogos José Luis Cebolla y Francisco Javier Ruiz, y la Diputación Provincial de Zaragoza, que subvenciona la campaña con 10.000 euros, ha informado de estos hallazgos que confirman, como decís, una destrucción violenta del asentamiento y un abandono precipitado hacia finales del siglo XI, con la presencia de materiales quemados que muestran signos inequívocos de haberse producido un incendio. A la luz se han sacado parte de dos estancias vaciadas que conservan muros de hasta medio metro de altura y 2 metros de potencia, similares a los de una construcción defensiva.
Y te traigo el candidato de hoy a Inteligente de la Semana. En Tenerife, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años mientras dormía en una de las habitaciones del hotel en el que había entrado a robar. Tenerife, Melissa Torres.
Todo ocurrió en la zona turística del Médano, en Granadilla. La Guardia Civil detuvo a este hombre de 27 años mientras dormía en una habitación de hotel a la que accedió tras robar en la recepción del establecimiento. El joven pasó algunas horas descansando antes de ser descubierto por un trabajador del complejo, que dio aviso a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Y ya sabes, Marta, que más vale prevenir que lamentar. Y en Huerto Ortajar lo llevan a lo que viene siendo a rajatabla. Su ayuntamiento ha iniciado con 7 meses de antelación la confección de su Belén monumental. Con más de 100 metros cuadrados y 500 figuras, es uno de los más grandes de toda España. Y este Belén va a reconstruir, como cada año, lugares emblemáticos de España, como la Catedral de Santiago de Compostela.
Bueno, no les va a pillar el toro, ¿eh?
No,
a
desde luego, de...
Poner un Belén con la fresca.
¿Tú cómo lo ves esto, Ignacio?
Bueno, es que en Galicia siempre el tiempo es imprevisible, ¿no?
Bueno, esto ha sido en
Huerto Ortajar, un pueblo de Granada.
En Granada. No sé por qué. Con los calores, ¿qué te parece?
Había entendido Galicia.
No, Santiago de Compostela y tú ya te fuiste.
Esto es.
Porque, en la Catedral de Santiago.
Huerto es plena Vega, en fin, no sé.
Pues ahí están los suyos.
Hay un sitio de Granada, un pueblo de Granada, la provincia de Granada, que celebra la Nochevieja en agosto.
Ah, muy bien.
Y además con mucha fiesta y eso, pero esto fue porque una vez se les estropeó el reloj.
Ah, cierto.
Y tuvieron que aplazarla y tal, ya se convirtió en una tradición. Pero sí, en fin,
en la
aquí
Coruña había un showman local que ya se murió, está la Belenda, que siempre en carnavales siempre decía que no decaiga el espíritu navideño. Sí.
Vamos ahora a la información más cercana en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Sí.
voy a pagar.
¿Decías algo, cariño?
Nada, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y también los mejores servicios y el precio más competitivo para tus vehículos de empresa. 902-123-197.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí todo el mundo ha tomado ya sus... ¿Quién está cantando?
Alberto. Se me ha escapado el tarareo.
Oye, esto habíamos quedado que era para ya el inicio de temporada con Carlos Herrera, que es el que le gusta tararear y animaros pero a
Carlos
todos. Pero bueno, oye, yo dejo total libertad.
Es muy exigente con el tono y con que esté muy bien entonado. Entonces, no todos vamos...
Bueno, pero Alberto iba bastante bien encaminado. ¿A ti cómo te ha sonado, Ignacio?
Bien,
te has sonado bien, ¿no?
Gracias, que me quiere mucho.
En el orden de, ¿cómo se llamaba? Este fantástico director del Elmer Bernstein, eso es, el de los siete magníficos.
Sí. Uh-huh.
Bueno, uno de los asuntos de las últimas horas, además de que ya vamos conociendo algunos detalles de los planes que tenía esta célula yihadista, a raíz de las declaraciones de los arrestados, de los cuatro arrestados, dos de ellos han ingresado en prisión. Bueno, vamos conociendo un poco más los detalles de lo que pretendía esta célula yihadista. Pero antes de entrar en esos detalles, me gustaría que abordáramos un poco el asunto de las discrepancias o de la división que ya se va produciendo en el ámbito político, no de manera radical. Es cierto, ¿no?, que la imagen de unidad por ahora se sigue manteniendo, pero sí se va resquebrajando, ¿no?, un poquito, y sobre todo la denuncia que han hecho los sindicatos de policía y de Guardia Civil en las últimas horas por no haber estado todo lo presentes que ellos hubieran deseado en las investigaciones sobre los ataques a Cataluña. Nos está escuchando Juan Fernández Hernández, que es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué dicen ustedes que se sienten excluidos o que se les ha excluido de la investigación de estos atentados?
Bueno, sí, así lo hemos transmitido en un comunicado conjunto, las dos organizaciones mayoritarias, en Guardia Civil y en Policía, y bueno, también nos hemos querido hacer eco y felicitar por todo el trabajo que han desplegado los Mossos de Escuadra. Ahora, también es cierto que creemos que se podía haber avanzado mucho más rápido si todo el conjunto de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad hubieran actuado pues conjuntamente y con una mayor colaboración, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, y ya desde el inicio, desde las primeras horas, desde que se produce la primera explosión en Alcanar, pues ahí ya se debería de haber entrado a trabajar de manera conjunta.
¿Qué explicación se dio a la Guardia Civil para no permitir que los TEDx de este cuerpo entraran en lo que quedaba de esa casa ocupa de Alcanar?
Bien, pues para nosotros supone uno de los fallos de la ley de fuerza de cuerpo de seguridad. Pues es así, una policía autonómica puede decirle a otra estatal no, esto lo investigo yo, simplemente porque está en territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y no hay más explicaciones, se solicita una investigación, se solicita la colaboración, pero no se acepta. Y creemos que esto no debe ser así, sí. En ningún momento se ha pretendido ni desplazar de la investigación, ni hacerse cargo de la investigación, ni nada por el estilo. Simplemente se quería inspeccionar el lugar para extraer conclusiones y ver si coincidían con las iniciales o no. Uh-huh. Simplemente eso. Pero ya desde el principio los Mossos se hicieron cargo de la operación, que insistimos, que les hemos felicitado por esta operación, pero que se debería haber colaborado mucho más.
Uh-huh. Juan, si los TEDx de la Guardia Civil hubieran intervenido tras la explosión de la casa de Alcanar, ¿cree usted que habría cambiado en algo la sucesión de los acontecimientos?
Bueno, desgraciadamente nunca lo sabremos, pero sí es cierto que parece obvio que bueno, cuatro ojos ven más que dos. que si cuanto más se investiga, pues mejor, una segunda opinión, pues no se sabe, pero posiblemente se hubiera llegado a otras conclusiones. De hecho, los propios terroristas son quienes se precipitan, sabedores, conocedores de que una vez se conozca el lugar de la explosión, se va a desbaratar sus planes, ¿no? Y esto es lo que precipita un poco todo. Nunca lo sabremos, insistimos, pero bueno, quizás cuantas más personas hubieran investigado, pues posiblemente antes hubieran llegado a las conclusiones definitivas.
La figura del imán de Ripoll, Juan, es uno de los de las piezas clave de estos atentados, y en las últimas horas hemos ido conociendo detalles de este individuo, su pasado en la cárcel, sus conexiones con condenados por el 11M o con células que se dedicaban a captar yihadistas. Toda esta información no estaba en manos de las autoridades en Cataluña, de los Mossos.
Pues son, como bien decíamos al principio, ¿no? Son fallos que se van conociendo y que ojalá sirvan para, de una vez por todas, que se aprenda, que se rectifiquen y que en futuras ocasiones no se vuelvan a repetir. Efectivamente, ahora se empieza a saber que esta persona tenía conexiones con quienes habían sido terroristas en el 11M en Madrid. Se empieza a saber que sí que estaba fichado en bases de Policía Nacional. Esas bases de datos no terminan de ser compartidas. Existen órganos donde los Mossos no están presentes y deberían de estar, puesto que lo hemos visto en estos días. Llevan operaciones en Cataluña, pero llevan operaciones de primer nivel. Estos fallos son los que hay que corregir y que tenemos que aprender de los errores para que no vuelva a suceder. Estamos hablando de la seguridad pública, del Estado español, de todos los ciudadanos, y con estas cosas no se puede jugar.
El tema de los bolardos, de que no se pusieran bolardos ni maceteros en zonas muy concurridas, ¿no?, de la capital, de Barcelona, de la ciudad condal, es otro de los asuntos que ha generado mucha polémica en las últimas horas. Desde algunos sectores dicen que con esto lo que se busca es alimentar una polémica inexistente, ¿no? ¿Es una cuestión de polémica o realmente hubiera sido o es importante que estén esos elementos en lugares muy concurridos?
Son elementos importantes para la seguridad, pero ya no es una decisión que compete a las policías, ya es una decisión que compete al ámbito político, donde sí es cierto que desde el Ministerio del Interior se les advirtió de que sería conveniente colocarlo. Y ahora empiezan a aparecer contradicciones, si solamente para unas fechas concretas, como así se hizo, o se quedaron permanentemente. Desde luego, nos tenemos que poner las pilas, tenemos que ser conscientes que el terrorismo está ahí, que el 100% en la seguridad nunca existe, pero que tenemos que tratar de ponérselo lo más difícil que podamos a los terroristas y adoptar todas las medidas. En este sentido, sí que también agradecer la colaboración ciudadana, que ha sido magnífica desde los primeros instantes hasta el final, con la llamada del ciudadano que finalmente dio con el quinto terrorista huido, ¿no? En ese sentido, agradecer la colaboración ciudadana e insistir, todas las medidas que se adopten en cuanto a combatir el terrorismo tienen que ser tomadas y tienen que ser llevadas a la práctica.
Una última cuestión, Juan, ¿qué les parece que hayan sido excluidos tanto los guardias civiles como la policía de la medalla de honor que va a otorgar el Parlamento a todos aquellos protagonistas, ¿no?, de la gestión en pro de la seguridad de los ciudadanos después de estos atentados?
Sí, bueno, así ha sido. Ahora la Generalitat le da la medalla de oro. Nos parece muy bien, está más que merecida, pero no venimos a por medallas, ni a por reconocimientos, ni a por agradecimientos, ni por cuestiones políticas. Todo eso es secundario para nosotros. Lo único que nos importa es la seguridad del ciudadano y avanzar para que cuanta más seguridad, mejor derecho en el ejercimiento de nuestras libertades. Y esto es lo que tenemos que tener muy presente.
Juan Fernández Hernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE.
A la COPE, como siempre. Un saludo.
Gracias. Bueno, decía Juan que es un tema menor o secundario, ¿no?, que no se les reconozca o no se les otorgue esta medalla por parte del Parlamento y demás. Pero bueno, sin duda es un gesto, ¿no?, que no parece que no cabe, ¿no?, en un momento como este, excluir a la Guardia Civil y a la Policía y sí reconocer a otros cuerpos, cuando al final es un trabajo conjunto, ¿no?
Bueno, a mí me parece que, como sí, como está ocurriendo, todo lo que ocurre en Cataluña, ya sea de esta desgracia como cualquier otra, está teñido de esa, no sé cómo denominarla, pero de una patología que tiene que ver con pues con un movimiento político muy trasnochado como es hoy en el siglo XXI el nacionalismo. Porque evidentemente no reconocer a la Guardia Civil y a la policía, que dicho sea de paso llevan años investigando estas cosas y tratando de toda la labor preventiva y probablemente los atentados que se han frustrado por el trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo en toda España y que afectan lógicamente también a Cataluña y a Barcelona más concretamente, pues me parece un error. Pero evidentemente me parece lo más secundario de todo este debate. Yo creo que sin poner en cuestión, como se está haciendo, la labor de los Mossos de Escuadra, que hay quien duda que si actuaron correctamente en algún caso, en concreto en no valorar la existencia de más de 100 bombonas de butano en una casa ocupa, pero como efectivamente las casas ocupas en Cataluña y en algunos otros territorios de España están casi casi protegidos. Bueno, ya no voy a entrar ahí. Lo que sí es cierto es que la seguridad del Estado es competencia también en Cataluña de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y del propio CNI. Es decir, de los servicios de inteligencia. Y me parece un error que precisamente se ha tenido la colaboración de Francia, con la que España lleva ya años y años colaborando en materia antiterrorista, se ha tenido la colaboración de Marruecos, que ayuda además a detener al bombonero de Ripoll, y curiosamente los españoles no pueden colaborar entre ellos. La Policía Nacional no puede colaborar con los Mossos de Escuadra. La Guardia Civil no puede entrar en la casa de Alcanar. Bueno, a mí me parece que eso es algo que hay que revisar por parte de todos. Yo ya no voy a señalar culpables ni nada, sino como un concepto de seguridad moderna, en un Estado moderno como es hoy en día España, no puede ser que una policía local sea la única responsable de llevar a cabo este caso. Yo creo que la Policía Nacional, la Guardia Civil, tenían que actuar. Si tienes capacidad de colaborar con los franceses y colaborar con los marroquíes, ¿cómo no vas a poder colaborar con los Mossos de Escuadra? Digo yo, vamos. Y finalmente, en todos los estados, bastante, y antes poníamos los ejemplos de Italia y de Estados Unidos. Vamos a ver, tanto los Estados Unidos como, por ejemplo, Alemania, a raíz de la experiencia de los últimos atentados, han centralizado la lucha antiterrorista. Y es más, Angela Merkel decía, el terrorismo, hemos aprendido bastante en los últimos meses a luchar contra él. Una de las medidas, y ya termino, de los alemanes, ha sido concentrar todo en lo que llaman la Dirección 11, que es un organismo que concentra en Berlín toda la actividad de la lucha antiterrorista alemana. Bueno, pues en este país hemos decidido que también en esto tenemos que estar divididos.
Sí, yo creo que ha señalado Beito es clave en esos dos puntos, ¿no? El primero de ellos es estamos ante una guerra, se puede ver como se quiera ver, ¿no? Y ayer lo comentaba también, no es una guerra tanto por cómo nosotros lo percibamos, sino como ellos lo plantean. Y es evidente que esta guerra está planteada en unos términos que no tienen precedentes, que no es una guerra abierta, sino que es una guerra de guerrillas, con mucha utilización de la tecnología, es una guerra de células, y esto te obliga a tener una colaboración tanto nacional como internacional enorme para poder contrarrestarla. Y por lo tanto, intentar plantear en términos de seguridad un escenario meramente local, pues es absolutamente ridículo, ¿no? Pero bueno, como todo lo ridículo que está rodeando este afán nacionalista por apropiarse de cualquier cosa, ¿no? La segunda cuestión, que también ha señalado Vieto un poco por encima, pero que creo que es muy sustancial, es hasta qué punto unos mossos pueden sobrevivir en un entorno como este sin una información por parte de la Guardia Civil sobre las cosas que están sucediendo más allá de sus fronteras. Es que es totalmente inconcebible. Y por tanto, creo que a día de hoy, más allá de las condecoraciones o no condecoraciones, los hechos un poco esperpénticos de este tipo, pues creo que plantearlo esto de esta manera debería abrir los ojos a la ciudadanía catalana y decir, oiga, mire, es que esto yo no lo puedo querer porque va en contra de mi condición de ciudadano y de mi propia seguridad. Pero vamos, allí, como falta esa sociedad civil que en definitiva se levante y esas voces críticas, pues lo tendremos que hacer desde aquí, de medida que podamos.
Ignacio.
Bueno, yo creo, vamos a ver, Cataluña tiene el mayor autogobierno de Europa. Entonces, vamos a decirlo claro, la competencia exclusiva a los Mossos se la hemos dado a los españoles en el Estatuto de Autonomía. Y el gobierno desde el primer momento, desde la tarde del 17, tuvo muchísimo cuidado de evitar que al shock emocional lógico del atentado se mezclase la hipersensibilidad del conflicto político catalán. Entonces se ha se ha respetado escrupulosamente esa competencia estatutaria en todos los órdenes, en los órdenes de la representación, del protocolo. Hemos visto a Puigdemont y a Colau dando la noticia solo en catalán y ante una bandera catalana, sin presencia de la española ni siquiera de la europea. Se ha respetado el orden estatutario escrupulosamente. Claro, con el habitual ventajismo y la habitual deslealtad de los soberanistas, lo que han hecho ha sido aprovechar esto para presentar la gestión de la crisis como si hubiesen organizado los Juegos Olímpicos. Mirad qué bien hacemos nosotros las cosas. Es que tampoco las han hecho también.
No, por eso. Claro, lo que han hecho bien es matar a los terroristas.
Claro, fue un legionario. Porque hay por ahí quien ha contado los impactos de bala y resulta que el legionario tuvo un porcentaje de acierto muy superior al que tuvieron el resto de los mozos en el tiroteo de Cambrai. Pero yo no entraría
pero
ahí.
Pero es que sí, me parece que es importante. Porque yo estoy de acuerdo contigo. El respeto ha sido máximo.
Máximo.
No se les pudo. Pero si la lectura es pos, es decir, oiga, ¿ustedes creen que de verdad la lucha antiyihadista, que por ejemplo, insisto, en Alemania les ha llevado a la concentración de un solo organismo?
No, claro,
colaboración de Francia y de Marruecos ha sido fundamental.
Bueno, es que en Europa
yo
iba a que ese discurso de desvergonzada deslealtad política y de cicatería moral, de apropiarse de la gestión de la crisis para decir ya estamos en condiciones de gestionar, somos un Estado independiente, es que incurre en la típica contradicción, porque es que si resulta que con el marco estatutario tienen suficiente, ¿por qué se quejan de que tiene límites el marco estatutario?
Y después se quejan de cosas tan sorprendentes como, hombre, no sabéis, hay quien ha puesto el dedo en la cuestión de que la acción preventiva de poner bolardos, que dicho sea de paso, vino precisamente a raíz del atentado de Berlín. A raíz del atentado de Berlín en Navidades fue cuando en la Unión Europea, es decir, que no es una cosa única y exclusivamente del Ministerio del Interior de España, sino de toda Europa, y la alcaldesa de Barcelona, por la razón que sea, decidió no ponerlos. Bueno, oiga, habrá que asumir alguna
responsabilidad.
Yo no estoy diciendo aquí que
les gustaba
nada,
la idea de la ciudad.
¿Cómo dicen ustedes esto? Claro. Pero vamos a ver. Supongo que la libertad que le da usted para hacer los análisis que haga nos dará a los demás para ver cosas que son de una evidencia tal. Es decir, si usted hubiera puesto los maceteros o los bolardos en determinadas zonas de las Ramblas, una furgoneta, incluso para llevar bocadillos,
sí, pero
tendría
vamos
dificultades.
A ver, yo creo una cosa. Es hora de la autocrítica. Yo creo que ha pasado ya el duelo caliente de las víctimas y es hora de plantearse la autocrítica. Pero tengamos en cuenta una cosa. Los goles siempre ocurren por un fallo. Si no hubiese fallos en los partidos, terminarían 0-0. Entonces, los atentados siempre se producen porque alguna rendija de seguridad hay. Pero no vayamos a confundirnos. Los culpables son los que son. Y no podemos, elaborar un discurso. No digo porque estoy viendo mucha calentura en las redes sociales sobre estos temas.
Bueno, las redes sociales yo creo que estamos sobrevalorando. Mundo paralelo que después tiene poco que ver con la realidad.
En el precedente de las redes sociales, el 11M se montó una muy gorda que yo creo que todos
coincidimos. Bueno, era más a través de los SMS, ¿no?
Sí,
en ese momento,
sí, que no había, sí. Porque no había redes sociales.
En
el precedente. Imagínate lo que hubiera sido aquello con redes sociales. Y yo creo que no podemos caer en este error porque, entre otras cosas, mañana puede haber otro atentado en otro sitio donde no haya soberanistas y no tengamos a quien echarle la culpa.
Y a alguien
se le olvidará un grifo abierto, porque es evidente. Si no hay atentado.
Pero si nadie está echando la culpa, al contrario.
Pero por ahí están sonando cosas tremendas.
Lo que estamos diciendo básicamente, Ignacio, es que hay lecciones que se derivan de este atentado. Y una de las lecciones que se debe derivar es que tienen que colaborar y cooperar más las fuerzas de orden de seguridad de todo el Estado.
Evidentemente.
Es decir, no puede ser que la seguridad en Cataluña esté en manos de una policía local. Por muy profesional que sea, por muy bien preparados que estén, por mucho acierto que pueda tener algún tirador, no puede estar en manos de una policía local. Al fin y al cabo, la policía local, los Mossos de Escuadra, no deja de ser una policía local. Lo que se puede entender, policía regional.
Con 17.000 efectivos.
Pero no
y
hay
armamento ya, y armamento sí, de sí, guerra.
Eso explica, no, eso explica el déficit espectacular que tiene la Generalitat. No. Pero no deja de ser una policía local. Es decir, que ante la fortaleza que tiene el Estado con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con los servicios de inteligencia, España es uno de los países con mejores expertos antiterroristas,
hombre,
del mundo.
Por el pasado que hemos tenido, como para no mejores, tenerlos, ¿no?
Pero están en la Guardia Civil y en la Policía Nacional.
Sí, claro.
Sí, fijaros en una cosa.
El señor Trapero tiene una trayectoria, es decir, es un buen comunicador, pero su trayectoria es de patrullar una pequeña localidad, no tiene experiencia ninguna. Claro, tú ves la trayectoria de un general de la Guardia Civil que ha estado toda su vida luchando contra el terrorismo de ETA, o veis la trayectoria de determinados policías y no tiene nada que ver con la trayectoria del máximo responsable de los Mossos de Escuadra. Estamos diciendo con esto que no estamos diciendo nada más que
sino lo que se podría mejorar, ¿no? Lo mejorable.
Como es la seguridad, no puede estar en manos de una policía local.
Bueno, es que además, por ejemplo, la policía catalana, pues también catalana, tiene más competencias antiterroristas de las que tenía la Ertzaintza. Donde había 30 años de atentados y, bueno, 30 o 40, es decir, una trayectoria terrorista que, sin embargo, el Estado se reservó ahí un poco el nivel.
Hoy publicamos en ABC precisamente un editorial del año 2015 donde se decía que los servicios de información del Estado español advertían de que el peligro yihadista amenaza a Cataluña. Y había un estudio muy serio precisamente del CNI acerca de todo lo que sabían que existía en Cataluña de movimiento islámico en torno a las mezquitas, a grupos radicales, etcétera, etcétera, y a minorías que se jalean además porque allí se encuentran muy cómodas. Y esa información existía. Entonces, esa información evidentemente hay que compartirla, pero esa información no puede pretender una sola fuerza de que cuando necesitamos precisamente la cooperación de policías extranjeras, de servicios de inteligencia extranjero, si el propio Mossad, la CIA, etcétera, etcétera, comparten información con otras.
Pero las fuerzas, Ignacio, de seguridad del Estado también tienen la obligación de intervenir.
Por supuesto, sí.
De intervenir, guste o no guste, hombre, claro, a los Mossos en aquello que es materia de su competencia. Uh-huh. Yo es que tampoco quisiera que se exagerase, porque es verdad que ha habido muchísima tensión interna entre las fuerzas de seguridad en estos días, pero al final, hombre, ocultación, no, ocultación de información ha habido muy poca.
Pero tú dijiste una cosa muy que está muy bien. Es que lo han presentado como si hubiesen organizado las Olimpiadas.
No, claro, es que encima.
Bueno, pero también han tomado la iniciativa, ¿no?
En una casa de Alcanar que estaba ocupada por muchachos árabes, que lo decían los vecinos, y había 100 bombonas. Es que en el depósito de butano de mi pueblo no hay más bombonas que
bueno, y acuérdate Vieto,
y eso no le llaman la atención a un experto olfateador.
Acuérdate, Vieto, que la primera noticia que surge de esto es que hay un solo muerto y que es una explosión de un laboratorio de droga. Sí. No sé si te acuerdas.
Sí, perfectamente.
Lo que pasa es que, de verdad, a mí todo esto me trae el precedente de que si al chino en Morata de Tajuña nadie le controló y tal. Los atentados se producen siempre porque alguien se cuela por una rendija. Y pero tengamos esto en cuenta.
Yo creo que es importante,
no
Ignacio,
que no parezca que es culpa de los Mossos de Escuadra, por favor, que no lo parezca.
No, sí, nadie
pero,
está diciendo
pero eso no quiere decir que no se haga un análisis de lo que ha fallado y de lo que se pueda mejorar.
Hay que hacer autocrítica, y una de ellas es la descoordinación política, porque tiene un origen político entre las policías. Quizá no haya sido tanta, porque al final ha habido muchas reuniones, se ha compartido mucha información, y lo que hay también, no lo confundamos, descoordinación con celos corporativos de las policías. Nos guste o no nos guste, los Mossos tienen la competencia exclusiva de seguridad en Cataluña. Eso es así, y lo tienen porque se lo dimos los españoles. Vamos a ver, no algunos no nos gustaba, algunos dijimos que no nos gustaba.
Yo de verdad que no pero, voy por ahí. No, yo creo que el problema el
no
problema
insisto
es...
que no lo decía por la opinión de esta tertulia,
sino
por
general,
el ruido que
general,
noto en la opinión pública y no publicada.
Yo creo
que
hay que ir por otros lados y que efectivamente también es cierto, Ignacio, que ha habido como un aprovechamiento. Vamos, como insisto, tú lo has dicho muy bien.
Por parte de ellos, de los soberanistas, desvergonzados.
Como si hubieran organizado las Olimpiadas y les habían salido bien.
Siendo así, además, que es contradictorio con su propio discurso, porque si dicen que son capaces de gestionar, entonces, si esto lo han hecho con el marco estatutario, ¿para qué quieren ustedes trascender el marco estatutario si acaban de demostrar que tienen competencias plenas de autogobierno?
Claro. Pues mira, sí, se puede hacer también esa lectura. ¿Qué tal, Tony?
Pues aquí
muy bien,
estoy.
Te veo con...